El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 11 de la noche, Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz en la tertulia del Enfoque. Estoy viendo una noticia en la portada del País. Las medidas de aislamiento han salvado 450.000 vidas en España, según un estudio en 11 países europeos. Ese mismo estudio hablaba de que el confinamiento ha impedido la muerte de más de 3 millones de personas por COVID-19. Y esto me lleva a plantearos, a plantearnos un poco, que le dediquemos un momento al comportamiento cívico de los ciudadanos, de nosotros mismos, en relación a la pandemia. Esta mañana, y yo me desayunaba, con mucha sorpresa, por cierto, con unas manifestaciones en Twitter de Pablo Echenique llamando a los que se manifestaron ayer frente a la embajada de Estados Unidos, que eso no es lo mismo, que no es lo mismo que pasa en el barrio de Salamanca o en las caceroladas con la ultraderecha y demás, que eso son gente decente. A mí ya me cuesta mucho entender cómo alguien se arroga a sí mismo esa facultad de dar carnés de gente decente o indecente. Pero a mí me produce mucho estupor la forma en que ayer se realizó una manifestación que estaba prevista para 200 personas y reunió a 3.000. Y las fotografías que hemos visto donde la gente está aglomerada y agolpada, unos junto a otros, y con el riesgo de que aquello pueda ser un brote, y desde luego no me parece nada decente no respetar la salud de los demás. Es decir, las que sí intentamos hacer las cosas como nos están diciendo que hay que hacerlas, ¿no? Y me sigue sorprendiendo también la facilidad con que la administración pública, las administraciones, dan permisos para manifestaciones que saben de antemano que van a sobrepasar la cantidad de personas autorizadas. En concreto, lo del domingo frente a la embajada de Estados Unidos me parece que es todo muy respetable, porque la lucha contra el racismo nos compete a todos, pero tiene poco de decente todo esto, ¿eh? Hay un componente indecente bastante importante, ¿eh?
La delegación de gobierno quiso prohibir el 23 de mayo una manifestación del Partido Comunista de los Pueblos de España. De hecho, les notificó a los organizadores que no podían hacer esta manifestación. Estaba por las razones que el delegado de gobierno consideraba, estado de alarma, etcétera. Naturalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inmediatamente le dijo al delegado de gobierno que, por supuesto, esa manifestación se tenía que celebrar. Es así. Y cuando ha querido el delegado de gobierno, no sé si lo ha pretendido, creo que sí, en alguna ocasión, las manifestaciones después de las caceroladas que se han producido en Madrid, pues naturalmente era totalmente un intento condenado al fracaso. O sea, manifestarse tiene difícil, digamos, prohibición en Madrid, y bueno, en Madrid, perdón, en toda España, al margen de si estás o no en estado de alarma. Yo estoy contigo, me parece terrible que se hayan producido manifestaciones en todo momento, y Dios sabe en los próximos meses qué pasa con esto, porque parece que si estamos evitando por todas partes que se junten 15 personas en una barra de bar, que no se pueda ir a bailar a las discotecas, y luego resulta que 3.000 personas se agregan ahí. Pero me parece que la regulación en la que se basan los tribunales, porque no se lo inventan, pero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice no, señor delegado, no puede prohibir esta manifestación, tienen derecho a celebrarla, y en el caso concreto del partido de los comunistas de España. Y luego la frase de Echenique es súper ofensiva. O sea, aquí hay dos categorías: unos, los decentes, y luego los indecentes. Pero también tengo que decir que cuando se utiliza esta frase, que a mí me molesta tanto y a veces lo he dicho, los españoles de bien, ¿y los otros qué somos? O sea, españoles de bien, bueno, de bien somos todos en principio. No acepto el que haya españoles de bien y españoles de mal, simplemente porque pensamos distinto. Y en este caso, el señor Echenique vuelve al sectarismo más terrible y vuelve a una condición lamentable de la política, que es que resulta que los suyos son estupendos y muy dignos. Sí. Pero resulta que los que se manifiestan con Vox son indignos. Esto no tiene categoría política ninguna.
Pero
de todas formas, yo sí sigo pensando, Gabriel, sigo pensando que, aunque sea muy difícil prohibir una manifestación en estos momentos, pero claro, es que vamos a ver, es que estamos asumiendo un riesgo de un rebrote que nos puede complicar muchísimo las cosas.
Yo estoy de acuerdo.
Pero, escucha, Gaby, había autorización porque sí había expresa para 200 personas. Yo me pregunto, es que las fuerzas de seguridad, es que la policía municipal, es que no pueden decir, señores, aquí hay 200 personas y ya no caben más.
Eso te iba a decir, vamos a ver, aquí hay que conjugar...
Se cierran las calles, o sea, y punto.
Los derechos, yo un poco quería replicar a Ricardo, los derechos no son absolutos y el de manifestación tampoco. Está el derecho de manifestación,
de acuerdo contigo,
y el derecho de la ciudadanía en su conjunto. Los 47,
no, de que no te infecten.
Claro,
de que no te infecten.
Entonces, claro. Entonces, si estamos hablando de que lo de Núñez de Balboa y lo de no Núñez de Balboa, el 8 de mayo, lo que pasó con Vox en Vista Alegre, si me apuras hasta el Real Madrid-Barça de la semana anterior, fueron... un error, porque al final hemos visto que lo hemos pagado con creces. Oye, lo que no tiene sentido es que no hayamos aprendido nada. Si es una manifestación para 200 personas, se hace un número clausus, se pone un cinturón policial y el resto a su casa. O que lo sigan desde 300 metros a la redonda. Es que no, quiero decir, da la sensación de que aquí hay manifestaciones buenas y manifestaciones malas. Y que el portavoz del segundo partido del gobierno, en este caso, el señor Echenique, se atreve a calificar de decentes e indecentes a españoles en función de su ideología, no tiene un pase. Ya lo hizo con el tema de los scratches. Es decir, hacerle un scratch a Pablo Iglesias en su casa de Galapagar con sus hijos, con lo que eso de temor induce en unas criaturas, está tan mal como hacérselo a la que era vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, o tan mal como hacérselo a Rosa Díez e interrumpir una charla que estaba dando en una conferencia en la Universidad Complutense hace 10 años casi, que fue Pablo Iglesias, entre otros, los que la interrumpieron. Es decir, creo que uno de los problemas que tiene España es que durante los últimos 10 años ha perdido calidad democrática, porque hay una parte de la población, la parte que ahora vicepreside el gobierno, vamos a decirlo claro, que se ha aupado al poder sobre la base de romper el statu quo, y además lo llevaban a gala. ¿Os acordáis de aquellos gritos de no nos representan, el miedo está cambiando de bando, los de arriba y los de abajo, yo voy en clase turista, los demás van, eurodiputados, sí, estoy hablando de Pablo Iglesias, sí. Son casta porque van en business en Iberia, todo eso al final acaba pasando factura. Y lo que estamos viendo ahora es eso tan español, tan históricamente español, como es la vuelta de la tortilla. Y ahora le está afectando a Pablo Iglesias y los suyos. Yo no me alegro, porque no me alegro. Yo soy de los que cree que el miedo no tiene que cambiar de bando, porque no quiero vivir en un país con miedo. Pero creo que estamos viviendo la otra parte de lo que empezamos a vivir hace 5 o 6 años. También os digo, creo que pasará, como todo, y volveremos a un estadio de normalidad. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones del 12 de julio. Yo estoy convencido que las fuerzas centrales del sistema político, que se vieron tan perjudicadas a partir de 2011 por la crisis de legitimidad del sistema, volverán a retomar un poco, volverán a coger aire, porque la gente ahora, lógicamente, quiere experiencia y quiere seguridad. Pero creo que estamos viendo ejemplos poco edificantes, y lo que pasó el domingo ante la Embajada de Estados Unidos es uno de ellos.
Dávila.
Quiero recordar dos cosas. La primera, que no ha habido una sola manifestación de estos, de este grupo que no parece que vaya a manifestarse por la barbaridad que hizo aquel policía blanco asesinando prácticamente a un hombre blanco, a un hombre negro. No, lo hacían por otra cosa y de eso también podríamos hablar. Hubo una manifestación delante de la Embajada de Estados Unidos, pero que previamente había habido una nueva ocupación de la Puerta del Sol, ante la que la Policía Nacional tampoco reaccionó. Quiero recordar que esto se produjo el domingo, pero que el sábado, en su homilía, con su homilía semanal, de estas que ya, esta chapa verdaderamente insoportable a la que nos somete el presidente del gobierno, a quien quiera someterle, porque sus audiencias ya son mínimas, y por cierto, ya las cadenas privadas ya no van en directo a hacerlo, quiero recordar exactamente que lo que sucedió entonces es que el señor presidente del gobierno se vino arriba y dijo, os suplico, os suplico, casi de forma angélica y colegial, os suplico que tengáis prudencia. O sea, y 24 horas, su gobierno, el Ministerio del Interior, no toma ninguna medida contra una manifestación que en el mejor de los casos solamente tuvo 3.000 personas. Aquí esto no se compadece una con otra. Cuando yo decía anteriormente que cuando hay, tiene que haber un gobierno estable y verosímil, es decir, que la gente le crea, y cuando se ven estos espectáculos que son de manifestaciones buenas porque son de la ultraizquierda, en contra de las manifestaciones malas porque son de la ultraderecha más radical, guerra civilista y fascista y franquista, no sucede nada y el presidente del gobierno nos sigue suplicando. Pues mire, pues no nos suplique. Lo que tiene que hacer es cumplir con su deber y menos chapas manales. Esto es lo que yo quiero decir.
Yo creo que las encuestas son evidentemente claras, traduciendo que hay una parte de la población
yo no he hablado
que no
de
le parece una chapa.
Yo sí.
Que no le parece una chapa, sino que está muy de acuerdo con el papel del presidente del gobierno, que sigue apoyándole y, por supuesto, si se plantea la votación, pues volver a votarle. Pero bueno, hay otra parte de la población española pues que le parece una chapa, pero eso es normal porque a Rajoy una parte de la población española le parecía insoportable y a otra parte de la población española le parecía estupendo. O sea que realmente son juicios de valor que no tienen argumentación detrás, sino simplemente, pues, oye, lo que te pueda parecer a ti, Carlos, o lo que pueda parecerme a mí. Pero bueno, eso es una cosa, en cierto modo, irrelevante. Lo que sí me parece relevante, efectivamente, es que el Gobierno de España no prohibió, por supuesto, manifestaciones que se sabía que convocaba Vox, o después de las caceroladas, por supuesto estuvo de acuerdo con la manifestación en coche que se celebró un domingo estupendo en Madrid, no tomó ninguna iniciativa contraria a esas manifestaciones, pero si lo hubiera hecho, le habría pasado lo que le pasó a los subdelegados de gobierno y el día 24 de abril, cuando se pretendieron, pues digamos, encauzar estas manifestaciones. Estoy leyendo aquí, gobierno de A, subdelegaciones del gobierno en Ávila, Burgos, León, Valencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, por supuesto Madrid. Los tribunales superiores de justicia de todos estos sitios dijeron, estas manifestaciones se van a celebrar. Y se celebraron. Por tanto, el criterio que tienen los tribunales superiores de justicia de España y de las diferentes autonomías es autorizar las manifestaciones. Lo tienen claro. Si la delegación de gobierno tiene un informe en el cual se sospecha que esas manifestaciones van a derivar en una violencia clara o que los señores que las convocan pues se sabe de sus conductas terroristas, obviamente el Tribunal Superior de Justicia va a decir tiene razón la delegación de gobierno. Pero ¿qué va a alegar la delegación de gobierno para prohibir las manifestaciones? ¿Qué va a alegar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para prohibir la manifestación de ayer, como no pudo tampoco prohibir, obviamente, las manifestaciones que convocaba Vox? Por tanto, se han celebrado esas manifestaciones antigobierno, con insultos al presidente de gobierno reiterados, con gobierno de dimisión delante de la propia sede del PSOE. Oye, pues es normal. El gobierno ha considerado que es libertad de expresión, bueno, y ahí ha quedado todo. ¿Ahora hay muchas menos? Pues sí, también es verdad. Eso ha decaído, ya es un movimiento muy, muy soft,
pero,
muy tal,
Ricardo,
ni siquiera las cacerolas, ni
¿cómo conciliamos?
Ya, ni siquiera. Ah, perdón.
No, Ricardo, termina, ¿sí? Termina, por favor, termina.
Ah, no,
termina.
Que ni siquiera las cacerolas ya funcionan. Prácticamente en mi barrio pues hay dos personas ahí. Bueno, quiero decir que evidentemente las manifestaciones se celebran porque las tribunales superiores de justicia quieren, y evidentemente lo que me parece, digamos, totalmente reprochable es que un dirigente político tenga ese doble rasero. A uno le parece estupendo que los antirracistas se manifiesten y resulta que los otros son terribles terroristas de derecha. Esto
me parece
deleznable y además abunda en lo que dice la presidenta, y sí que me gustaría referirme a ese concepto, que es que se siembra odio. Lo ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, no puedo estar más de acuerdo con ella, si eso vale de algo. Efectivamente, estamos en un momento en el cual hay como un clima en el cual declaraciones como las que hemos escuchado, en el caso este caso concreto de Echenique o luego del señor Iglesias, pues sí, efectivamente mueven al odio. También podría señalar algunas otras manifestaciones
sí,
en otros sectores
Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el momento es muy muy delicado según en qué facetas de nuestras vidas, y la política es una de ellas. En todo caso, hablabas de la libertad de expresión,
de las gentes que se manifiestan, pero eso tiene ese derecho tiene que convivir y cohabitar con la libertad de que no te infecten, con la libertad de que no nos infecten.
Estoy de acuerdo, total. O sea, es que, no comprendo por qué no se prohíben las manifestaciones, estoy de acuerdo contigo, pero digo, lo sitúo en el lugar en el que está, que es que son los tribunales superiores de justicia. Yo tampoco comprendo cómo se prohíbe que alguien se pueda reunir a bailar bachata o a tomar una cerveza y de pronto luego a 15 personas se les condena prácticamente a no estar juntos y luego resulta que 3.000 pueden estarlo. Esto realmente no tiene explicación.
Me gustaría preguntaros, por traernos un poco más el debate a la Comunidad de Madrid, lo que está pasando en este gobierno, donde pasan cosas raras, que diría Isabel Díaz Ayuso, que Ciudadanos está haciendo cosas muy raras. Si tenéis la impresión de que vamos directos a una crisis, si va a aguantar el gobierno de Ayuso, si va a aguantar la coalición, ¿qué es lo que pensáis o qué es lo que sabéis? Gaby, por ejemplo.
Pues mira, yo lo que sé es que, lo que ha dicho la presidenta Ayuso, que no quiere elecciones. También es cierto que aunque las quisiera, no nos lo iba a decir, porque las elecciones se convocan, claro, no se anuncian. Entre otras cosas, porque no se le da pistas al adversario. De todas formas, a mí me cuesta mucho creer que si se sigue en esta escalada, o si no se baja el diapasón entre los dos socios de gobierno, se puede aguantar así 3 años más. Es muy complicado. Yo no tengo tan claro, visto lo de la otra parte, que Ángel Gabilondo y el Partido Socialista, y personalizo más en la figura de Ángel Gabilondo, quieran dar ese paso en un gobierno alternativo al de Ayuso / Vox, que estaría formado nada menos que por el Partido Socialista, por Ciudadanos y apoyado por Más Madrid y Podemos. Es decir, como dicen los franceses, una mélange un poco extraña. Y yo creo que las reticencias de Ángel Gabilondo, el silencio bastante medido y cuidado del ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid y candidato del Partido Socialista, tiene mucho que ver con eso. Es decir, yo creo que él quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid, pero no a cualquier precio. Es decir, porque nada nos garantiza que salir del gobierno PP Ciudadanos apoyado por Vox para meternos en un gobierno del PSOE y Ciudadanos apoyado por Podemos y Más Madrid dé un resultado mucho mejor. Entre otras razones, porque yo no sé si buena parte de la ciudadanía y en particular de los electores de Ciudadanos entenderían eso. No, a mí me cuesta mucho creerlo. Creo que esto tiene mucho de componente personal, de protagonismo. Creo que, vamos a decir así, el vicepresidente Aguado busca su sitio, pero tiene que saber que en un gobierno de coalición donde no te puede imponer todo el partido mayoritario, que en este caso es el Partido Popular, también hay unas pruebas de, vamos a decir así, lealtad que son ineludibles. Es decir, esto de llamar y convocar a los partidos y llamar y convocar a la presidenta es una cosa un poco extraña. Estoy refiriéndome a lo de la reconstrucción de la semana pasada, ¿no? Que vivimos un episodio bastante prescindible, un episodio político. Datos, yo creo que si me preguntas, Félix, si hay datos, yo creo que datos a esta hora no los tiene ni la presidenta de la comunidad, sinceramente. Ella puede pensar y puede querer y expresar el deseo de no voy a convocar elecciones, pero si esto sigue así, pues en octubre o a principios del año próximo, no sé yo si vamos a aguantar.
Carlos.
Sí, la presidenta, ya que nos ofreces la posibilidad de dar los datos que tenemos, la presidenta tiene un dato que a mí me parece que es un dato importante y real. Ella sabe que en la conversación que tuvo Inés Arrimadas antes de dar a luz con el presidente del Partido Popular, con Pablo Casado, Inés Arrimadas le garantizó, y utilizo la palabra garantizar por la que es la que me han dicho a mí, le garantizó que de ninguna forma iba a haber movimientos en los gobiernos regionales, son 4 me parece, los gobiernos regionales en los que hay una coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular. Ese es el dato. Luego, mi impresión en estos momentos es que fundamentalmente con ese dato, y segundo, dándonos cuenta todos que por muy mal que se lleven, que se llevan fatal, que ya no se pueden soportar personalmente, tienen que soportarse políticamente. Porque es que lo que la alternativa esa, que la describía hace muy bien Gaby hace un momentito, es mucho peor. Es decir, que Ciudadanos, si se mete en una moción de censura con esa compañía ultraizquierdista, va a tener que explicárselo. Ya le cuesta mucho explicarle lo que está haciendo con sus alianzas con el Partido Socialista, pero explicarle que además va a estar en un gobierno que está apoyado por Podemos, y es que Podemos va a apoyar un gobierno en el que Ciudadanos esté en dentro, a mí me parece que eso no tiene salida. Por tanto, a mi juicio, pasada esta tormenta, que ha sido una tormenta realmente pavorosa, con unos truenos de unos y otros que hacía mucho tiempo que no se veían. Pasada esta tormenta, yo creo que si no hay algún nuevo acontecimiento, que lo pueda haber en cualquier momento, porque diseñar aquí lo que puede pasar en España en cualquier escenario es imposible. Si no sucede ningún otro movimiento difícil de entender y que, en el que haya un enfrentamiento radical, estos se van a tener que aguantar porque no tienen otro remedio. Esa es mi visión más o menos anticipada de lo que puede pasar.
Primero, creo que hay un reposicionamiento de Ciudadanos a nivel global de España, y Arrimadas quiere marcar estilo y su propia trayectoria, y está dispuesta, y yo creo que este es el signo, a distanciarse del Partido Popular y tomar una posición distinta. Bueno, no sé si la encuesta es cierta o no, no lo sé, pero las reiteradas encuestas que hace GAT3 vienen sugiriendo que el Partido Popular, con sus últimas, el Partido Ciudadanos, con sus últimas decisiones de apoyar al gobierno, pues desde el punto de vista demoscópico, no solamente no le va mal, es que le va muy bien, de manera que esto apoya, desde el punto de vista estadístico, digo, solo, no hay otra prueba,
o sea,
posible.
Muy bien, es que suba medio punto, aprueba... por favor, Ricardo.
¿Perdón?
No quiero discutir, pero es que sube un escaño. Es que sube un escaño, perdóname que te interrumpa, pero es que, bien, decir, bien. Que bueno, decir que subir decir un que, escaño de 10 a 11 escaños, bueno, sí. Eso es que le vaya a uno muy bien, no entiendo nada.
El titular entonces es confuso, porque el titular del periódico alude directamente al crecimiento de Ciudadanos, ¿no? Pero en todo caso no se condena, o no condena su electorado, no condena para nada, podríamos decirlo así, si prefieres, no condena para nada la nueva actitud de la dirigente de Ciudadanos. Esto tendría coherencia entonces en la Comunidad de Madrid, que no se busca para nada, creo yo, por parte de Ciudadanos, no lo sé, no se busca para nada relevar a la presidenta Díaz Ayuso, pero sí, desde luego, se busca tener una mayor identidad. Eso estaría muy bien y quedaría fenomenal, salvo que existe en la Comunidad de Madrid un conflicto abierto, clarísimo, entre dos consejeros y dos consejerías a cuenta de las residencias. Esto en política clásica, para no romper la baraja, que es lo que no quiere nadie aquí, ni quiere PP ni quiere Ciudadanos, para no romper la baraja normalmente se da una cabeza. Esto es la política clásica que se ha producido en España. Naturalmente, Isabel Díaz Ayuso supongo que se niega a entregar la cabeza del consejero de Sanidad, y también Ciudadanos me da la impresión que no quiere entregar la cabeza de Reyero. Esto en política clásica también tiene resolución posible si se quiere salvar el acuerdo. Y en eso tienen que estar probablemente las dos formaciones, es decir, de este lío, perdonadme, no lío, de este desastre, lo que se quiera decir, de las residencias, hombre, digamos, alguien, alguna persona, algún dirigente político tiene que salir, pagando lo que decimos vulgarmente el pato. En este caso los dos consejeros están muy peleados, los dos consejeros creen que cada uno de ellos tiene razón y por tanto hay una pelea más seria que un reposicionamiento político. ¿Cómo resolverá la presidenta y el vicepresidente Aguado, Ayuso y Aguado, cómo resolverán esto para no llegar, digamos, a un enfrentamiento que se lleve por delante las relaciones ya por una larga temporada? Pues probablemente tendrán que ver cuál es el precio que tienen que pagar por la estabilidad o por retomar la estabilidad. Creo que en eso ahora mismo debe de estar probablemente la mesa, digamos, de entre ellos, la mesa de negociación, o cuál va a ser la resolución del conflicto. Que
probablemente
lo hay, por supuesto,
probablemente
que lo
tendrán que reconfigurar el gobierno.
¿Me permitís
para
recordar una cosa?
Sí, si me permites un segundo, claro, no, aporto una. No, yo es que creo que la reconfiguración del gobierno. se hace probablemente necesaria. No sé quién saldrá, no sé si saldrá un consejero de Sanidad y el otro consejero, o saldrán los dos, que habitualmente también es una, como diría Ricardo,
claro,
de la política clásica, es el ni para ti ni para mí. Lo que sí yo llamo la atención es que, hombre, la ciudadanía en general estamos dispuestos a admitir cierto grado de ruido en las coaliciones. coaliciones. Esto forma parte del guión y además es así. Y bueno, ahora estamos estrenando la coalición en el gobierno de la nación porque no tenemos 40 años de democracia, pero hasta ahora ha sido muy habitual en los municipios y en las comunidades autónomas, pero no tanto en el gobierno de la nación. Pero ¿qué estaríamos diciendo, Ricardo, si Pablo Iglesias de repente se saca de la manga una ronda de negociaciones con todos los partidos y llama al presidente a asistir a esa ronda, como hizo Aguado? Claro, es que esta es la anomalía del asunto. Es decir, yo no niego que el vicepresidente Aguado tiene que tener su cuota de protagonismo y, bueno, pues evidentemente poner en valor, como se suele decir, lo que significa la marca Ciudadanos. Eso es entendible. Pero de ahí yo creo que se les fue la mano bastante, ¿no? Es decir, y era un poco llover sobre mojado, la sensación de pelea permanente y de quítate tú que me pongo yo para la foto, ¿no? Y eso sí que desgasta a un gobierno, porque tenemos ejemplos muy claros en la historia de España, reciente además, donde, bueno, en Galicia, por no ir a Cataluña, luego pasamos al tripartito catalán, pero en Galicia, Emilio Pérez Touriño pagó con una salida en las siguientes elecciones lo que fue el gobierno bipartito con el BNG, que fue con Anxo Quintana, que fue aquello un desastre. Y te lo decía el propio PSOE, yo he hablado con muchos dirigentes de Fraz que decían, el problema es que eran dos gobiernos que no se hablaban entre sí, que no se coordinaban, y claro, tenían enfrente la Panzer Division del PP gallego, que los arrasó en las siguientes elecciones. En el caso del PP, tiene enfrente un PSOE que tiene serios problemas de asentamiento después de 25 años fuera del poder, pero cuidado, cuidado, que la paciencia del electorado no es infinita, ¿eh? Cuidado que la paciencia del electorado no es infinita. Y bueno, pues yo me imagino que tendrán que llegar a algún acuerdo para no hacer saltar por los aires una alianza que no olvidemos que
Madrid muy rentable para los dos, muy rentable
y que
para
es
los
el
dos.
Escaparate de España, es decir, para el Partido Popular tener Madrid no es tener cualquier sitio. Es decir, para el Partido Popular, Andalucía, en tanto en cuanto es el territorio más amplio de España y la comunidad autónoma de mayor número de habitantes, tener Madrid, que es la capital política y económica, y tener sitios como Galicia, Castilla y León, eso le da un tejido, un cuajo muscular a un partido que lo necesita después de la salida del poder abrupta de Mariano Rajoy, que no es cualquier cosa. Es decir, ahí tienen que medir muy mucho los movimientos para no pisarse la manguera.
Si ya tuviera representación en Cataluña y en el País Vasco, pues fíjate qué contento.
Pues ya te digo, claro.
¿Cómo estaría falla del Partido contento, Popular, claro. Sí. Y además no tiene visos de que eso se vaya a arreglar, ni mucho menos. Bueno, mal día hoy para el rey viejo, para el rey emérito, para el rey, como queráis llamar, Juan Carlos I.
Félix, ¿me permites un momentito?
Por favor,
adelante. ¿Me permites solamente, mínimo, muy corto? Sí. Yo solamente quiero recordar dos cosas. La primera, que cuando se declaró el primer estado de alarma, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, tomó el mando único de todo lo que iba para que fuera a pasar en España, incluidas, por supuesto, las residencias de ancianos. Y punto dos, y muy importante, recuerdo también a este respecto que la presidenta del gobierno de Madrid, sin que el vicepresidente protestara, relevó de todas sus competencias en las residencias al consejero de Asuntos Sociales, o como se llame. Le relevó, dicen, que por absoluta incompetencia de este señor. Pero esto ha sucedido. Son dos recuerdos, perdón.
Bueno, estaba diciendo que mal día hoy. Bueno, pues mal día para el rey. Que actividad frenética de la Fiscalía del Supremo, ¿no? Así de repente, como que ha desplegado unos cuantos casos mediáticos y no pocos, ¿no? Un montón de ellos. Ahí está Villarejo, ahí está el 8M, ahí está lo del rey. Bueno, me parece que es un...
Bueno,
un
yo, día... la verdad, sí. sí, mi opinión. Yo creo que se barruntaba todo el mundo, no solo las personas, compañeros nuestros que hacen información de tribunales, que ya te lo venían diciendo, bueno, cuando empiece Dolores Delgado a actuar vais a ver tal. Y bueno, ya ha llegado aquí. Evidentemente, nadie podía pensar que una personalidad de este tamaño pues realmente estuviera como, no sé, guardándose de qué. Yo creo que en el tema del rey ha estado francamente acertada la decisión del rey emérito. El rey emérito verdaderamente tiene que demostrar su inocencia, como todo español. Yo creo que si la demuestra, saldrá enormemente reforzado. Y
¿cómo que tiene que demostrar su inocencia? Hombre, ¿pero cómo que tiene que demostrar su inocencia? Los tribunales tendrán que demostrar su culpabilidad. Pero es que esto subvertir absolutamente el orden de las cosas.
Vale, no,
perdón,
tienes
que intervenga
toda la razón,
en esto,
Carlos,
vamos, hombre.
Tienes toda la razón. Bueno, ¿ves? La realidad es que el rey ha buscado ya un abogado y este abogado pues va a defenderle. Entonces, si finalmente el rey, sale, digamos, absuelto, sale bien de este contencioso, pues será muy, para mí, una gran felicidad. Lo digo muy sinceramente.
No, hay que ver si se le puede investigar o no, ¿eh? Hay que ver si se le puede investigar en función de las fechas, ¿no?
Claro, ese es el tema.
Ojalá salga bien, pero el que ya sale bien continuamente es su hijo. Nuestro actual rey, de una manera extraordinaria, en mi opinión, pues está ejerciendo la jefatura de Estado con una enorme dignidad, separando lo que es su figura de la figura de su padre, con estos presuntos errores que puede haber cometido, o más que errores, y para mí lo que sobresale, a espera de la don Juan Carlos salga bien de este entuerto, pero sobre todo lo que está creciendo en mi punto de vista, y después de conocer las actitudes del rey de España, es realmente la figura de don Felipe, que está ganando puntos, claramente, haciendo lo que conviene y separando su trayectoria de la de su padre, que parece que en los últimos años pues no fue la más adecuada y que llevó a la opinión pública a un momento de crítica tremendo, y está ahí comprobado todos los sondeos coinciden en que la figura de don Juan Carlos pues lamentablemente arrastró también la popularidad de la monarquía. Por tanto, yo creo que es interesante lo que ha hecho la Fiscalía, y en el resto de cuestiones, pues yo creo que está actuando pues caso por caso, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene una fortaleza.
Sí, no, sí, que me refería a que han salido con todas juntas hoy, ¿no? El Rey,
sí,
Trapero,
sí, sí, sí,
el 8M,
eso,
Vos, Villarejo,
claro,
o sea, todo
claro,
junto.
Claro.
O sea, que...
Y el tema, desde sí. luego, del tema, termino para dejar a los compañeros que hablen de otros asuntos, si quieren, porque hay cuatro, ¿no? Yo me he atribuido ya el primero, el del rey, me parece necesario que actúe la Fiscalía, sin lugar a dudas, me parece necesario. Y después, en el caso del delegado de gobierno y de estas, bueno, pues la justicia es lo que tiene, y evidentemente pues una jueza en su legítimo ejercicio y derecho pues ha tomado medidas con el delegado de gobierno, y la Fiscalía naturalmente pues ha visto que la inconveniencia de la intervención de la jueza, e inmediatamente pues ha puesto el criterio que tiene para salvaguardar el orden jurídico, y por tanto se puede entrar a ver qué es lo que cuál es el argumento de la Fiscalía,
apunto,
pero sin lugar a dudas está ejerciendo su papel.
Os apunto, ya que hablar de este asunto, la información que firma José Marcos, compañero de la tertulia, en el diario El País, en su periódico, que la abogacía está acusando a la juez del caso, y es noticia hace muy poco, del 8M, de lanzarse a una búsqueda voraz de indicios contra el gobierno de España. Eso es lo que dice la abogacía. Carlos,
sí, va a haber mucha,
o Gabriel,
mucha, pelea,
venga, sí.
mucha pelea política en el tema del 8M.
Yo quería decir...
Bueno, varias cosas del tema del rey, rodeando el tema del rey. Bueno, primero, yo estoy convencido de que el hecho de que la Fiscalía haya salido hoy, como dice Félix, con varios temas a la vez, primero el del rey, luego el 8M, luego Trapero, no es casualidad.
Uh-huh.
Es decir, el tema del rey en sí mismo tiene la suficiente entidad para hacerlo en solitario. Si no se ha hecho en solitario, es una decisión política de la Fiscalía de intentar diluirlo, vamos a decir así, ¿no? Segundo, yo estoy con Ricardo en la parte en la que dice que el rey Felipe está haciendo bien su tarea, en el sentido que se está despegando de lo que fue en los últimos años de la monarquía de su padre. No tengo tan claro que lo que le ocurra a Juan Carlos I no le vaya a pasar factura a Felipe VI. Es decir, porque aquí no nos olvidemos, hay unas fuerzas en presencia, una de ellas que tiene nada menos que la vicepresidencia del gobierno, varios ministerios, y es la que da soporte al Partido Socialista, que evidentemente va a utilizarlo todo para
desgastar la
monarquía
ya lo está
como
haciendo,
tal, y ya lo está haciendo. Con lo cual, aquí nada es inocente, y yo no tengo tan claro que Felipe VI salga limpio de polvo y paja de esta historia. Y en tercer lugar, y ya con esto acabo, decíais que las fechas son la clave. Yo te creo recordar que cuando se reformó la ley a prisa y corriendo para la abdicación de Juan Carlos I, se le blindó judicialmente, y yo no veo al Tribunal Supremo de España procesando a Juan Carlos I. No lo veo. Creo que tienen que cambiar mucho las cosas y haber unas pruebas muy claras, muy definidas, y como en las como no me acuerdo cómo se dice, la ha dicho, en los puñales está, bueno, no sé cómo se dice, es un viejo aforismo que no me viene ahora la idea, pero vamos, en la letra pequeña, vengo a decir así, en la letra pequeña, que es donde está la clave de lo que pueda ser el futuro judicial de Juan Carlos I, va a estar todo. Es decir, no tengo yo claro que se siente en el banquillo de los acusados. Sería una foto histórica. Y no sé si este país aguantaría, en este país que está pasando lo que está pasando desde hace años, no hablo solo de la pandemia, desde hace años, bueno, no sé yo si lo aguantaría.
Por de pronto lo que Podemos ha hecho ya es, va a obligar a posicionarse al PSOE, porque ya está pidiendo una investigación del
Rey
Emérito.
Pero si me apuras, Félix, sí, si me apuras, eso es muy muy fácil para el PSOE, porque el PSOE se va a escudar ahí sí que va a haber acuerdo PSOE-PP. El PSOE se va a escudar en la mesa del Congreso con el PP, con Ciudadanos y con el resto de partidos, vamos a decir así, centrales, en no aceptar nada que sea, nada que suponga romper el principio de que a la monarquía no se le controla desde el Parlamento, que es un poco lo que estableció la jurisprudencia de los letrados del Congreso.
Dávila.
Yo quería decir que, hombre, de entrada, quien crea que esta triple actuación de la Fiscalía en el día de hoy ha sido inocente, que no ha tenido nada que ver una cosa con otra, es que primero no conoce la trayectoria de Dolores Delgado y segunda que es un angelito del cielo que ha venido y todavía no se ha enterado de lo que está pasando aquí. Esto está perfectamente orquestado y además las tres cosas le vienen bien al gobierno o a una parte del gobierno, que es Podemos, y que es la que con una claridad absoluta está dominando en estos momentos la Fiscalía General del Estado. Respecto a lo del rey, no transmito mi opinión, que también la tengo, sino transmito la de un miembro del Consejo General del Poder Judicial con el que he hablado esta tarde. Me dice que la Fiscalía se ha extralimitado absolutamente, porque aquí hay que recordar algo que todos sabemos. La Fiscalía no es quien para investigar. Quien instruye los casos y en la Audiencia Nacional y en cualquier juzgado es el juez, no es la Fiscalía. La Fiscalía no tiene derecho, no tiene jerarquía para investigar a nadie. Eso lo ha hecho ya la Audiencia Nacional. Y recordar que la Audiencia Nacional archivó el caso de don Juan Carlos. Ahora la Fiscalía se arroga, según esta persona con la que he hablado, que es jurídicamente impecable, la posibilidad de investigar a don Juan Carlos. A mí me parece que eso es una barbaridad. Y segundo, hay que recordar que esto va a la sala segunda del Tribunal Supremo, donde preside todavía el señor Marchena. Por cierto, el fiscal al que la señora Delgado le ha encargado el caso se llama José Manuel Campo. José Manuel Campos es un señor que tiene una historia muy curiosa que, si me permitís, la recuerdo en solamente un minuto. Este señor sustituyó al que entonces era el presidente, el que entonces era uno de los jefes de la Fiscalía en la sala de la segunda de lo penal, que era, a ver, que se me acuerdo, que es que se me ha ido el nombre, el fiscal crítico de cine, Dios mío.
Eduardo Torres Dulce.
¿No me vais a ayudar?
Torres Dulce.
Eduardo Torres Dulce. Le sustituyó. Conde Pumpido lo destituyó de una forma flagrante y en contra del Consejo Fiscal, y nombró a este señor, que a mí lo que me han dicho esta tarde, que es un hombre caracterizado, es un hombre ya mayor por lo visto, a punto de jubilarse, y que además es un hombre de izquierdas, absolutamente de izquierdas. No es un hombre tibiamente de izquierdas, sino absolutamente de izquierdas. Cuando resulta que a una de las facciones del gobierno, que es la facción de Podemos, lo del rey Juan Carlos no solamente le parece bien que esté en el Tribunal Supremo, sino que aplaude con las orejas y además pide que vaya al tribunal, que vaya, perdón, al Congreso de los Diputados, esto me parece que es absolutamente peligroso. Yo espero que la facción socialista del gobierno se comporte decentemente en este tema, decentemente, dignamente en este tema, y no se meta en un berenjenal en el que puede salir absolutamente perjudicado. Ahora bien, ya esta manifestación de esta tarde está yendo en contra de la estabilidad institucional de España. Todo lo que ahora mismo huele a corona ya está en solfa, ya está realmente, peligrosamente preocupando al país, porque una de las facciones del gobierno lo que quiere es derribarla con toda claridad. Por tanto, bueno, lo que ha hecho la Fiscalía hoy no solamente me parece inocente, sino que me parece muy dirigido.
11 y 40 minutos de la noche, vamos a ver los periódicos. Me imagino que mañana los periódicos a este asunto del rey Juan Carlos le debe dar una relevancia especial. Javier Mardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos.
Supongo que es así, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, en la portada del País estoy leyendo que la Fiscalía investiga a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a la Meca. Un fiscal del Supremo indagará los indicios de blanqueo de capitales y fraude que apunta anticorrupción en El Mundo. El fiscal investiga al rey Juan Carlos por su papel en el AVE a la Meca. El Supremo asume las diligencias para ver si cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales, aunque la fotografía, que también tiene que ver con asuntos judiciales, no es para el rey Juan Carlos, sino para el exmayor de los Mossos de Escuadra, para Josep Luis Trapero. Trapero de rebelión a sedición o desobediencia, dice El Mundo, y fotografía también para el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra en la portada de mañana de ABC. Las maniobras de la fiscal general Delgado impone a la Fiscalía del Estado servir al gobierno, pide que se condene a Trapero por sedición, pero ofrece la alternativa de inhabilitación, pese a que el mayor de los Mossos dio cobertura al 1 de octubre.
Hombre, eso tiene,
bueno, es una
pinta
opinión,
de...
es una editorial, ¿no? Es una editorial y ya está, es una opinión, pero bueno, no sé, yo creo que no se basa, es evidente que hay, que la, es que siempre pasa un poco esto, se cree en la justicia, no se cree en la justicia, si son los, estoy de acuerdo con ellos, hago un editorial a favor de mi juez favorito, pero claro, si es otro juez ya no estoy de acuerdo. Yo creo que realmente los fundamentos que se utilizan para el mayor Trapero, jurídicamente de estar muy amarrados, y no veo por ningún sitio que haya una conculcación, que sea una cosa que se tire de la cabeza a la gente. No, yo creo que está dentro de la ley. Entonces son alternativas dentro de la ley, y no se ha demostrado tampoco que digamos la intervención del mayor Trapero haya sido una, digamos, que estuviera promoviendo el secesionismo y que actuara en contra totalmente a las órdenes de Puigdemont, etcétera. Todo esto no se ha probado, probablemente no se ha probado, y por tanto yo creo que hay que, mi opinión, desde el periodismo, hay que examinar los hechos, hay que contar los hechos, pero claro, a la mínima ya de pronto ya es que esto se huele a que se está poniendo en la calle a Trapero, huele a que es un favor al secesionismo, huele a... Sinceramente, yo creo que la información es la información, y la información correcta,
si
la
de todos los medios,
y luego hay editoriales. Bueno, este es un titular editorial al mismo tiempo, ¿no?
Hay un... Vamos a ver, con el
Contrapero... O sea, a mí me
Contrapero
parece
hay una...
Desde
Contrapero,
el dedito, sí.
Dime, te decía que Contrapero, no, la
que
sensación
yo iba a decir...
es ambivalente, porque... Trapero en el mundo nacionalista ahora no está excesivamente bien considerado, porque justo
hace
en este
tiempo.
Justo en este juicio, él, digamos, hizo un sálvese quien pueda, vamos a decir así, y se desligó de todo lo que pueda ser a un apoyo explícito o implícito a la causa de Puigdemont. Y eso se lo han hecho pagar en las redes sociales todos los afines al expresidente de la Generalitat huido a Bélgica, ¿no? Yo, fíjate, en esto creo que Ricardo puede tener un punto de razón. Es decir, Trapero estaba ahí en ese territorio gris, en el que evidentemente tuvo sus enfrentamientos con Pérez de los Cobos, a la sazón nombrado por el gobierno Rajoy coordinador de todo la bueno, todo el despliegue policial en Cataluña aquellos días del 1 de octubre. Lo que ocurre es que, si bien es cierto que parece que ha quedado acreditado que entre los dos había una relación pésima y que Pérez de los Cobos sospechaba que bueno, Trapero trabajaba para Puigdemont y compañía, creo que eso no ha sido tan fácil de probarlo en sede judicial. Y de ahí que la Fiscalía se haya inclinado por una pena menor, grados menores, tema de desobediencia, etcétera. No es tan fácil, no es tan fácil de coger a un superior policial cuando lo que tienes que demostrar, sobre todo para demostrar una, nada menos que una prevaricación y un delito de sedición, es que ha participado con dolo en actos que por ejemplo, dicho claro castellano, en la sentencia del Tribunal Supremo contra los 13 implicados de cargo político, es decir, Oriol Junqueras, no cabe a nadie ninguna duda que él era el principal dirigente político junto con Puigdemont, que está fugado, y que todas sus actuaciones fueron dirigidas a promover un delito de sedición, ¿no? Yeah. o de esta es la historia, ¿no?
Carlos.
Bueno,
Carlos.
yo quiero decir una cosa, hombre, los que estamos aquí somos periodistas y sabemos que ni un titular de un periódico, ninguno, no está intencionado. Todos los titulares que hemos hecho todos nuestra vida son titulares intencionados. Eso, desde luego, desde mi punto de vista periodístico, es absolutamente indudable. Pero yo quiero decir una cosa. Hay que recordar que por el delito de sedición hay en estos señores, en estos momentos, en la cárcel una serie de individuos porque están juzgados por sedición. Y les juzgaron por sedición después de rebajar la pena en el Tribunal Supremo desde la rebelión a sedición. Ahora lo que se está haciendo contra Pero es, primero, rebajarla ya no a sedición, rebajarla sencillamente a desobediencia. Es decir, es que es una falta. Prácticamente una falta que, como recordaba Félix, le puede costar un dinerete a él si lo paga al final. Pero sí, esta es la situación. Sí. A mí me parece que por más que mantengamos que los independentistas FETEN están en contra de él, este señor estuvo en aquel momento, en octubre de 2017, absolutamente a las órdenes de lo que decía la Generalitat. Es decir, si los consejeros de la Generalitat cometieron un delito, ¿cómo vamos a decir que un señor que ejecutaba las órdenes de este señor solamente era desobediente a Pérez de los Cobos? Esto no
Yo es que creo,
Por tanto, Carlos. Estoy absolutamente de acuerdo, perdón, estoy absolutamente de acuerdo, termino en este mismo momento, con el titular de ABC.
Yo, fíjate, en términos de comentario, entiendo lo que dices, pero creo que en términos probatorios, en sede judicial, es muy complicado. Es decir, probar que Puigdemont, Oriol Junqueras, los Jordis, etcétera, fueron los cabecillas de un movimiento que intentó o bien protagonizar una rebelión que al final el Tribunal Supremo ha considerado que no fue tal, o bien protagonizar una sedición que al final el Tribunal Supremo les condenó por tal, es relativamente fácil, porque ellos eran los cabecillas quienes daban las órdenes y al final no podían eludir el peso de la justicia. En el caso de Trapero es diferente, porque Trapero, en el propio cumplimiento y dando traslado a las órdenes, es muy fácil que se pueda camuflar y que el tribunal no pueda imputarle al final un delito de sedición como tal. Es decir, yo puedo entender que Pérez de los Cobos esté convencido, incluso hasta yo puedo estar convencido que en un momento dado Trapero jugó un papel más que confuso. Pero de ahí a que en una sentencia tú le condenes por sedición, es que el problema de lo judicial es que tienes que probarlo, y no es tan fácil.
Acuérdate, Gaby, que este hombre llegó a decir que en un momento determinado estuvo dispuesto a detener a Puigdemont, O sea, acordaos, acordaos.
Te lo puedes creer o no. A mí me cuesta mucho creerlo.
A mí también, pero bueno.
Pero
lo dijo. Venga, Javier, más cosas de mañana de los periódicos.
Pues todavía sobre tribunales, Félix, porque hay mucha tela que cortar, como se suele decir. Leo en Voz Populi, Dolores Delgado activa la Fiscalía, El Rey, Trapero, El 8M, Vox y Villarejo. 5 causas mediáticas, como recuerda este diario digital, que en su página web se fija con especial ahínco en el 8M. Leo que el
¿Qué
fiscal...
diario digital es? Perdóname, Javier.
Voz Populi.
¿Qué diario es? Perdona.
Voz Populi.
Voz Populi.
El fiscal pide archivar la causa contra el delegado del gobierno, mandos de la Guardia Civil, también en Voz Populi, se oponen al fiscal y pide que no se archive la causa del 8M y el demoledor informe del forense del 8M, abro comillas, la hecatombe en España se veía venir, ese entrecomillado es el que lleva su titular principal mañana el diario El Mundo, el forense desarma a Illa y a Simón. La hecatombe se veía venir. El perito judicial les acusa de subestimar la gravedad de la epidemia y su fulminante desarrollo pese a las alertas. Las declaraciones de Simón, todo esto es entrecomillado, no se correspondían con la realidad. La crisis era previsible para quien sabe de epidemiología. Dice que ella debió cancelar las reuniones masivas ya el 3 de marzo, aunque la Fiscalía reclama archivar la causa.
Bueno, yo creo que lo de da para mucho la declaración de este hombre, ¿no? Da para mucho porque el forense justamente dice que hizo un informe el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que recogía en su circular y termina diciendo en la declaración comillas apunta que recomendaciones como esta, como la que él hizo, no solo eran conocidas por la delegación de gobierno, sino también por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid. Si esto lo declara en sede judicial y ante la jueza este hombre, que es el perito, pues no sé,
vamos a ver.
Decir que las dos cosas las conocía el forense, perdón, decir que también las autoridades nacionales y la Comunidad de Madrid sabían esto, pues hombre, es una acusación también, o sea que cada uno se queda, yo lo que invito es a que los medios de comunicación, hombre, recojan la integridad de lo que dice el informe, porque si el propio forense se le da mucha credibilidad en la parte que alude al delegado de gobierno, pero se oculta o se mete por ahí en medio lo que dice el informe completo, que dice él que esto lo sabía perfectamente las autoridades nacionales y la Comunidad de Madrid. O sea que teóricamente todos podían haber tomado la decisión y no la tomó nadie.
Carlos, venga.
Quiero recordar que los únicos que pueden prohibir o autorizar una manifestación, sobre todo una manifestación de este tipo, es la delegación del gobierno dependiente del Ministerio del Interior. La comunidad no puede autorizar ni prohibir, porque no tiene jerarquía ni autoridad para ello en hacer eso. Pero luego hay otra cosa, es que tampoco después, porque resultó que el mando único de todo lo que pasara en el territorio nacional era del gobierno. Es decir, no vamos a decolorar el informe del forense, que como todos los informes de los forenses son absolutamente impepinables. Son todos impepinables porque trabajan sobre un cuerpo que ya ha padecido o que ha muerto y sobre el que tienen todas las garantías de toda la patología que haya pasado por ahí. Por tanto, yo no se puede decolorar este informe, pero lo más importante, vuelvo a repetir, es que no se le puede volcar a una comunidad autónoma una responsabilidad que no tiene, porque los únicos que pueden prohibir, y esto no es una opinión, es absolutamente así, el único que puede prohibir o autorizar es la delegación del gobierno correspondiente, que depende del Ministerio del Interior correspondiente, que depende del gobierno de la nación correspondiente.
Bueno, venga. El informe... perdón, Gaby.
No, bueno, vamos a ver, el tema del informe del 8M del forense yo creo que es absolutamente concluyente. Lo que ocurre es que al final, bueno, a mí siempre me va a quedar la duda de si hubo una... creo que la clave aquí va a estar en el dolo o no dolo. O en la imprudencia o en el cómo Simón, digamos, se condujo en esos días. Es decir, yo creo que Simón minusvaloró claramente lo que ocurría. Es decir, acordaos de esas declaraciones que hizo en el Heraldo de Aragón diciendo aquello de, bueno, estos eran 3 o 4 casos. Y luego cuando le preguntan por el tema, probablemente lo hizo para salir del paso, no para meterse en un jardín político. De, oiga, ¿usted recomendaría a su hijo que fuera a la manifestación del 8? Y me dice, hombre, yo no soy nadie para decirle que no vaya. Es decir, porque en aquel momento... yo por lo menos no tenía esa conciencia, no sé él como experto epidemiólogo tendría hombre, que
los
tenerla
informes
mucho
de la
más.
OMS, Gaby.
Claro,
tenía
claro.
Los informes de la OMS, ¿eh?
Sí, sí, pero sí, sí, es cierto que estaban los informes de la OMS, pero en aquel momento todavía, digamos, no se veía. Yo es que me acuerdo perfectamente, Carlos, de un día que pasé el 6 de marzo, dos días antes del 8 de marzo en Valencia con el presidente Puig. Bueno, os lo he contado y estuvimos allí todo el día con él, en el Palau de la Generalitat, comimos con él. Yo vi cómo este hombre se levantaba cada 10 minutos para hablar con la consejera de Sanidad, que le iba informando. Es decir, yo mismo le pregunté al presidente, ¿vas a suspender las fallas? Y me dice, joder, es que es una decisión muy complicada. En aquel momento todavía no tenían claro qué hacer precisamente por si lo hubieran preguntado dos semanas más tarde, vamos, no habría ninguna duda. Pero en aquel momento todavía se sopesaban los efectos económicos de la situación, ¿no? Y estamos hablando hoy, estamos hablando cuando ya han pasado 40.000 muertos y hay un peligro de rebrote, estamos pensando que, ojo, que tendremos que abrir la economía porque tampoco nos podemos morir de hambre, ¿no? Quiero decir que todo depende del color del cristal con que se mira. Sí creo que Fernando Simón, en un momento dado, el gran error que comete es pasar de la parte técnica a la parte política. Y se mete en el jardín político, en esas declaraciones al Heraldo de Aragón, mete en el jardín del 8M, cuando yo creo que él tendría que haber hecho otro. Su papel era otro, bueno, no era ese.
Brevemente, Ricardo, por favor, bueno, brevemente.
Sí, bueno, lo que el informe de la Fiscalía respecto a... en el que pide, por supuesto, que no siga adelante y que se cierre el caso del delegado de gobierno, yo creo que argumenta cosas muy... muy interesantes, ¿no? Y que hay que valorarlas, ¿no? Por supuesto, dice que cualquier hecho que se considera prevaricador, le dice a la jueza, el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar. Es decir, le pregunta a la jueza o le dice a la jueza, y para eso dice que tiene que cerrar el caso, que dónde está el objeto por el cual ella quiere investigar al delegado de gobierno, ¿no? También dice que recibir comunicación no equivale a dictar resolución, es decir, que puede tener conciencia el señor delegado, pero no tiene obligadamente que dictar una resolución. Ninguna de estas actuaciones, dice la Fiscalía, deja de tener el carácter de recomendaciones. ¿A qué se refiere? A esos llamados de la OMS. Son recomendaciones, programas de actuación, y concluye. La declaración por la OMS de COVID-19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. Pretender que el investigado, es decir, el señor Franco, conocía que con una actuación diferente a la realizada habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial resulta inverosímil. Efectivamente, resulta inverosímil.
Esto es literatura no exculpatoria del fiscal. Hay que recordar, de todas formas...
Perdón, pero bueno, tendrá la misma calidad, perdona. Simón... Oye, pero tendrá la misma calidad lo que yo he leído que lo que leímos el otro día de la señora jueza del 51. O sea, yo creo que ella también fundamenta y leímos sus fundamentos. Opinando, ahora estamos leyendo lo que dice la fiscalía.
Carlos.
Lo único que estoy recordando es que el doctor Simón tenía informes. Los informes de la OMS no tienen ninguna jerarquía para prohibir nada. Lo que hacen es advertir de las cosas, incluso de esta OMS, que a mí me parece que es la peor OMS de hace muchísimo tiempo, según tengo recordado. Pero además vuelvo a repetir, quiero recordar solamente una cosa, que hay un sindicato policial que tiene una querella contra ella y Simón por atentar contra los derechos de los trabajadores y por prevaricación. Es decir, que aquí al señor Simón no le va a resultar fácil salir del atolladero en que se ha metido, ocultó a los españoles la gravedad del momento, como vosotros mismos habéis recordado. No quiero decir más que eso.
Ya. Bueno, alguna cosa más.
De fuera de España, te decía, Félix, que ya habéis hablado de las protestas de Estados Unidos. Leo que las protestas en el país animan a Joe Biden a pasar a la acción y fotografía para Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, con la rodilla en suelo, guardando los 8 minutos que se han guardado.
Y luego Pelosi no podía levantarse, ha habido que ayudarla.
Sobre estas protestas, leo en ABC, las protestas antirracistas vuelcan su ira en los monumentos históricos, también en el mundo, Lincoln, Colón o Churchill, víctimas de las protestas raciales en el mundo y estoy muy pendiente, llevo todo el día del Norte de Castilla, que es un gran periódico, hay que leerlo todos los días, pero en
estos, porque
ha abierto un balcón en su página web, un especial por la búsqueda de un cocodrilo gigante en Valladolid. Y hay dos informaciones. Rastreadores profesionales, dice el Norte de Castilla, descartan indicios de la presencia del cocodrilo. Los primeros expertos, por otra parte, insisten en que sí se trata de un gran reptil. Veremos a ver si lo encuentran o no lo encuentran.
Yo me quedo.
¿Me dejas decir una cosa?
Sí, sí, claro.
Quería decir solamente que he visto hoy en televisión una tunda que le mete un policía blanco a un manifestante blanco que no ha terminado con su vida, no sé si habrá terminado con su vida, pero lo ha tirado al suelo, lo ha derribado, le ha hecho todas las chulerías que le ha podido hacer. Es decir, le ha metido una tunda majestática. Esto ha pasado desapercibido, de esto nadie habla.
¿Dónde? ¿Estados Unidos?
En Estados Unidos. No sé en qué ciudad, pero lo ha dado, por ejemplo, bueno. Antena 3.
Yo el tema de la violencia de Estados Unidos, que es consustancial al país, está en el origen. Es un país que, bueno, más allá del tema de la lucha de las 13 colonias, el resto de del país se
Gaby, el tema del reloj, te digo.
Ah, que vea el tema del reloj. Bueno, pues nada, lo dejamos para otro día. Oye, si es que se nos pasa el tiempo volando.
Si es que quedan
esto
quedan 30 segundos. Nada, ir a buscar a ver si encontráis el cocodrilo. Que yo creo que cocodrilos de
yo
dos
lo tengo
patas
aquí porque llevo un jersey de la costa.
Ah, bueno, cocodrilo de dos patas sí hemos conocido, ¿eh? Y conocemos, o sea que bueno. Hola, queridos compañeros, que es un placer como siempre teneros los lunes para arrancar la semana con tanto brío, así que un abrazo Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Hasta
el próximo
lunes. Y un abrazo Javier Mordomingo, hasta mañana. A partir de las 8. Les saludo, Félix Madero. Serán dentro de unos segundos las 12 de la noche y será martes. Hasta mañana, amigos.